Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, que cuenta con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana. El pasado 21 de febrero tuvo lugar en la Casa del Preso en Miami una conferencia de prensa para convocar a la Convención Nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana a realizarse el 25 de febrero en el Museo de la Diáspora Cubana. En esta actividad se anunció la propuesta de Salvación Nacional para una etapa de transición a la democracia en Cuba y se dio lectura a una carta dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pidiendo que organizaciones del Estado castrista sean incluidas en la lista de patrocinadores del terrorismo. Con ustedes, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
En primer lugar, quiero dar las gracias al presidio político histórico cubano por dejarme usar la casa del preso. Quiero pedirle al gobierno Sánchez Infante, el presidente, que como siempre haga la bienvenida y después explicamos el motivo por el cual estamos aquí.
Muy buenos días a todos, gracias por la presencia, por la conferencia de prensa, que es muy importante y la consideramos con un nuevo enfoque más directo referente a la represión en Cuba. Cuba está entre los países terroristas. La característica que tiene esta conferencia de prensa es que se van a llevar adelante las denuncias contra los organismos de represión de esta misma tiranía por categoría, es decir, el Ministerio del Interior, Buenas Negras, Las Rojas, todas las que tengan, los aparatos paramilitares, y eso es lo importante de esto, que se categorice, que se singularice quiénes son estas organizaciones gubernamentales que ejercen la represión contra el pueblo de Cuba. Y que sepan esos represores que las consecuencias no caducan y que tienen que responder en algún momento a las exigencias jurídicas de ese momento. Así que muchas gracias a todos por la presencia y felicitamos a la Asamblea de la Resistencia por esta iniciativa de categorizar a estos elementos represivos de la ley de la ciudad. Gracias.
La conferencia de prensa hoy tiene dos motivos. En primer lugar, convocar a la Convención Nacional de la Asamblea, que va a ser el sábado 25 de febrero. En primer lugar, convocar a la Convención Nacional de la Asamblea, que va a ser el sábado 25 de febrero en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, de 9 de la mañana a 12 del día, para reunir a los representantes, a los integrantes de la Asamblea, así como representantes de otras organizaciones del exilio y también de delegados internacionales como los que nos acompañan, el congresista Martín Miguel, que es de Uruguay, René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Dani Quiroz, quien es coordinador de comunicaciones del Frente Imperio por la Libertad, y Jorge Ramírez por la Junta Democrática Dominicana, unirnos en esa convención con tres objetivos: consolidar el trabajo por el paro nacional y el apoyo a la campaña 3x3 y nuestra esfuerzo, nuestra campaña internacional para que la Unión Europea deje de financiar al régimen comunista de Cuba. Para esos efectos, también se nos va a unir el eurodiputado Germán Tersch, que es una gran voz por la libertad de Cuba en el Parlamento Europeo. También se nos va a unir la congresista cubano-española Rocío Monasterio, también va a dar en el evento. También va a estar presente el eurodiputado Isik de Croacia, que es otra voz fuerte a favor de la libertad de Cuba. Va a ser un evento con grandes oradores, con la intención de un trabajo de verdad por la libertad de Cuba. Y creo que lo más importante de ese evento va a ser que vamos a presentar una propuesta de transición de los primeros 2 años de transición del comunismo a la democracia, que titulamos Propuesta de Salvación Nacional, para comenzar a debatirla y conversarla más ampliamente. Una propuesta que se ha consensuado dentro de Cuba en el exilio y que anunciamos hace un año cuando empezamos a prepararla. Yo quiero darle las gracias a Marcel Felipe por haber coordinado desde la Fundación Hispanoamérica para el uso del museo para ese evento, y gracias por el respaldo que siempre da el museo a la actividad de la Asamblea. El segundo motivo de la conferencia de prensa de hoy es una carta al secretario de Estado Blinken pidiéndole que organizaciones terroristas que son parte del Estado terrorista castrista sean incluidas en la lista de organizaciones que promueven el terrorismo. Y para tal efecto, quiero pedirle a Silvio Yondo, parte del secretariado de la Asamblea y también presidente Marco Cuba, que explique esta iniciativa y dé lectura a la carta.
Inicia así: secretario Blinken, nosotros, la Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición de organizaciones dentro y fuera de Cuba, nos dirigimos a usted para solicitar que el Departamento de Estado incluya al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, y la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, en la lista de organizaciones terroristas bajo el control del régimen cubano. En el 2021, los Estados Unidos sancionó a los jefes del Ministerio del Interior de Cuba, del MININ, y de las Tropas de Prevención, TDP, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, el MINFAR. El 30 de julio del 2021, el presidente Biden declaró que Estados Unidos impondría más sanciones contra las instituciones cubanas represivas si el régimen continuaba violando los derechos humanos con el fin de reprimir protestas pacíficas y prodemocráticas. Desde el 11 de julio del 2021, el régimen ha utilizado a núcleos locales del CDR, FMC, ANAP y CTC para identificar y reprimir a los manifestantes. Estos núcleos funcionan como el primer punto de contacto de las brigadas de respuesta rápida para recibir más información sobre ciudadanos en un área específica. El papel de estas organizaciones estatales en las recientes olas de represión se extiende a los juicios contra los manifestantes del 11 de julio, ya que sus miembros, junto a los agentes de la policía y a los militares, son los únicos ciudadanos a los cuales se les ha permitido ser testigos de la Fiscalía. Sus falsos testimonios han condenado a cientos de manifestantes pacíficos a largas penas en prisión. Gerardo Hernández Nordén, jefe de la red Avispa, que fuese el instrumental en la masacre llevada a cabo contra ciudadanos estadounidenses en el espacio aéreo internacional el 24 de febrero de 1996, y que cumplió una condena de 16 años en los Estados Unidos por espionaje, es el actual coordinador nacional de los CDR. El ICAP, dirigido por Fernando González Llor, quien cumplió una condena de 15 años en los Estados Unidos por espionaje, ha sido utilizado como plataforma para apoyar actividades de terrorismo de Estado y de inteligencia dentro y fuera de Cuba. El ICAP a menudo organiza reuniones con representantes de los gobiernos de Siria, Irán y Rusia, además de coordinar actividades con organizaciones de estos países. El ICAP controla directamente a grupos de solidaridad fuera de Cuba que llevan a cabo actos de repudio violentos contra cubanos en el exterior, y vigila a los ciudadanos cubanos que viven en otros países. Nos preocupa la creciente presencia de Rusia en Cuba, la cual amenaza la seguridad de los Estados Unidos y de los ciudadanos cubanos. Desde el 2014, el régimen castrista y el Consejo de Seguridad de Rusia han mantenido un memorando de cooperación en seguridad. En este tiempo, el régimen castrista ha apoyado la guerra en Ucrania, ha renegociado una deuda de 2.300 millones de dólares con Putin y recientemente ha aprobado que los rusos tomen control de negocios en industrias claves de la economía cubana, como lo son un central azucarero en San Espíritus. La presencia de ingenieros y especialistas rusos en nuestra región debería ser motivo de gran preocupación para los países democráticos del mundo occidental. Las organizaciones cubanas que apoyan y promueven ideologías y propagandas de estados que perpetran actos terroristas dentro y fuera de sus fronteras deben ser sancionadas por el Departamento del Tesoro y Cuba no debe ser eliminada de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Atentamente, Asamblea de la Resistencia Cubana.
Esta conferencia prensa es bien puntual. Estamos aquí expresando los puntos que nos unen, la convocatoria al Congreso Nacional de la Asamblea con una propuesta de transición y respaldo del Paro Nacional, con la presencia de diputados de diferentes países de América Latina y Europa, y esta carta que vamos a estar dirigiendo no solamente al secretario Blinken, sino a todos los miembros del Congreso, pidiendo que estos organismos terroristas que aparecen como instituciones de Estado sean debidamente categorizados por el gobierno de Estados Unidos.
Alternativa.
El pasado 27 de enero tuvo lugar en Miami el simposio Martí, pragmático o intransigente, sobre aspectos del pensamiento del apóstol de nuestra independencia. En dicho evento, el doctor Eduardo Lolo, catedrático jubilado de Español y Literaturas Hispánicas de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, realizó la siguiente intervención.
La primera pregunta, y nos va a responder Eduardo Lolo, ¿fue Martí pragmático o intransigente? ¿O un poco los dos?
Bueno, es muy interesante porque cuando hablamos del pragmatismo, cuando hablamos de la intransigencia, yo diría que estos son factores que cada uno de nosotros, todos los seres humanos, en un momento determinado hemos actuado con pragmatismo y en otros hemos actuado con intransigencia. Y Martí no fue diferente como ser humano al fin. Pero vamos a comenzar por el principio. ¿Qué cosa es el pragmatismo? ¿Qué cosa es la intransigencia? El pragmatismo es un movimiento filosófico del siglo XIX, iniciado por Charles Sanders Peirce, que es una creación que considera la verdad desde el punto de vista de su utilidad. Punto. No es nada interno, no es nada teórico, algo práctico. Si necesito llegar del punto A al punto B, tengo que buscar el modo que yo pueda llegar más rápidamente y más cómodamente. No importa qué. La etimología tiene raíces griegas, prasein, hacer, más, resultado, ismo, sistema, y yo diría que lo creó, y esto es, no está escrito, esto es mi interpretación, lo que llaman la interpretación del lector, que en contra de Ralph Waldo Emerson y el trascendentalismo. Ahí es donde vino este vaivén, este tío vivo de las ideas filosóficas norteamericanas a finales del siglo XIX. Y el problema mayor es que el pragmatismo es que si se llega a puntos extremos, si pasa la línea roja de la ética, se convierte en algo negativo. Y las ideas extremistas, tanto de derecha como de izquierda, cuando llegan al extremo, cuando pasan esa línea de la ética, ya entonces el pragmatismo deja de ser algo positivo y se convierte en algo negativo. Y eso lo vemos en un dicho que todos hemos conocido, de que no importan los medios con tal de llegar al fin. Cuando se dice eso, no importan los medios, ya se pasó la línea divisoria, ya se pasó la línea roja de la ética. Yo no creo que Martí la haya pasado nunca, al menos desde el punto de vista político y desde el punto de vista intelectual, no creo que lo haya pasado nunca. ¿Cómo fue el pragmatismo de Martí? Martí hubiese querido un movimiento cívico para lograr la independencia de Cuba, porque él era un civilista empedernido, pero él se dio cuenta de que era imposible. Era imposible por muchas razones, y algunas de las razones que le era imposible era por su bagaje histórico de ese momento. Recuerden que Martí salió desterrado, pero no regresó a Cuba a incorporarse a los Mambises. Estando en Nueva York, no se incorporó a los esfuerzos de la Guerra Chiquita, porque él dijo que no estaban claras las condiciones, que eso iba al fracaso. Tuvo muchas críticas por eso, porque lo veían como pusilánime. Y no, es que él vio y se dio cuenta de que eso iba a ser un fracaso, y él no quería asociarse a ese fracaso. Y entonces tuvo que no incorporar a él, sino él incorporarse a el movimiento militar. ¿Y por qué él no quería el movimiento militar? Porque él había vivido en México, en Guatemala, en Venezuela, y se había dado cuenta de que todos los grandes héroes, no todos, pero muchos de los grandes héroes de la independencia, después que llegaron al poder, se convirtieron en caudillos que hicieron que cada una de nuestras repúblicas fueran un coto feudal. Por eso él escribió que en esos países donde él había vivido, la colonia siguió viviendo en la república. Y de ahí también sus encontronazos con Máximo Gómez y con Antonio Maceo. Grandes héroes, como los hubo también en Venezuela, como los hubo también en México, pero él temía que esos grandes héroes cubanos repitieran el trágico desarrollo de los grandes héroes suramericanos. Pero logró eso. Le respetaron sus puntos de vista. Lograron llegar a Cuba. Lograron comenzar la guerra necesaria. Y eso se logró gracias al pragmatismo de José Martí. Un civilista empedernido del brazo de unos militares recios, heroicos, pero no civilistas. Su muerte, desgraciadamente, impidió que a la postre, en Cuba también, la colonia siguió viviendo en la república. La intransigencia. ¿Qué significa la intransigencia? Es no aceptar el comportamiento, opiniones o ideas distintas a las propias. Un intransigente no acepta que otra persona pueda tener razón, ni reconoce que los argumentos de otro puedan ser tan o más válidos que los suyos. Eso es ser intransigente, para bien o para mal. Hay intransigentes positivos, hay intransigentes negativos. Y en la mayoría de los casos se unen los elementos positivos con los elementos negativos.
Y ahora, amigos, les presentamos un editorial del doctor Orlando Gutiérrez Boronat sobre la fecha histórica del 24 de febrero, el Grito de Baire.
Militar cubano, el 24 de febrero de 1895, la lucha por la independencia de Cuba inició su etapa definitiva con el Grito de Baire. El pueblo de Cuba se constituyó en república y en ejército libertador para conquistar sus derechos y libertades. Miles de nuestros compatriotas murieron en la contienda, pero nuestro pueblo, ricos y pobres, profesionales y trabajadores, perseveraron en la contienda porque la libertad es un objetivo sagrado. Militar cubano, ¿de dónde proviene tu autoridad? ¿De un dictador? ¿De una familia? ¿De un partido? ¿De aquellos que han ejecutado a miles para mantenerse en el poder? ¿De aquellos que viven como parásitos de la riqueza de la república? ¿O proviene tu autoridad del legado de un pueblo que se hizo mambí para así ser libre? militar cubano, tú que te has iniciado en el camino del deber, ¿con quién debe estar tu lealtad? ¿Con tu pueblo sediento de libertad o con la camarilla que los ojuzga, cual poder colonial de antaño? Militar cubano, ¿a quién te debes tú? ¿Al poder corrupto de una sola familia y un solo partido o a la historia de gloria de nuestro ejército libertador? Ya va siendo hora de decidir. Nuestros próceres desde la tumba y nuestros hijos desde la cuna así lo exigen.
Y así, amigos, damos fin al programa de hoy. Yolanda Esteban los invita a un próximo Alternativa por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Muchas gracias por su atención, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.